Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 12 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuevo repunte de las cifras oficiales de contagios por coronavirus en España. Sanidad ha sumado hoy 3.174 positivos más, de los que casi 1.600 se diagnosticaron ayer. Cifra a la que hay que sumar los de Madrid, que el Ministerio no ha registrado por problemas técnicos, pero que según el Gobierno regional se duplicaron en las últimas 24 horas hasta superar los 650 casos. La curva sigue creciendo, también la de ingresados, que hoy suma otros 50 pacientes y ya está en 864 en la última semana. No perdamos de vista ese indicador que está provocando ya movimientos en los hospitales, como muestra dos botones, la carpa que el ejército está montando en Zaragoza o las cirugías no urgentes que han empezado a retrasar en el 12 de octubre de Madrid. También las comunidades autónomas siguen tomando medidas en sus respectivos territorios, de las que se han anunciado hoy. Destaca una, la planteaba Alberto Núñez Feijóo.
Se trataría de evitar, de prohibir fumar en las rúas o en lugares públicos donde a distancia física de seguridad no es posible manter, o humo puede perjudicar y perjudica a personas colindantes o a personas en círculos cercanos.
A partir de esta medianoche no va a estar permitido fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia social de seguridad. De todo esto siguen tomando nota en el extranjero, donde nos miran con preocupación. De hecho, esta misma tarde se confirmaba que Italia obligará a hacerse pruebas antes de entrar en su territorio a quienes lleguen desde España, Grecia, Malta y Croacia. Y es que muchos de sus nuevos contagios son jóvenes que han regresado de pasar sus vacaciones en estos países. También Alemania vive estos días un repunte de casos. Hoy ha informado de la cifra más alta desde principios de mayo. Una situación que, según su ministro de Sanidad, por ahora es manejable, pero será preocupante si se mantiene la tendencia. Entre los nuevos casos, 6 se han detectado en varias escuelas de Berlín en la semana en la que los alumnos han vuelto al colegio. De la evolución del virus han hablado hoy en Marivén el Rey y Pedro Sánchez en el tradicional despacho de cada verano en Palma de Mallorca. Este año, marcado además por la salida de España del rey Juan Carlos, de la que se cumplen 10 días sin que sepamos oficialmente dónde está. Como era previsible, los compañeros periodistas han vuelto a intentarlo.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Somos instituciones distintas, por tanto, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Mañana el rey se traslada a Menorca, donde estará acompañado por la presidenta balear Francina Armengol y por el ministro del Interior responsable del dispositivo de seguridad del rey emérito. Veremos si hay más suerte y Grande Marlaska responde a la pregunta del millón, que no es otra que ¿dónde está don Juan Carlos?
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y Nicolás Redondo Terreros, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que Pedro Sánchez también se ha puesto de perfil ante la otra gran noticia de la semana, la imputación por posible financiación irregular de Podemos. Sus socios de gobierno, los periodistas desplazados a Marivén, le han preguntado en varias ocasiones, la más directa, la compañera de ABC.
Buenas tardes, presidente. Soy Almudena Martínez Fornés, del diario ABC. Le quería preguntar si le parecen inquietantes y perturbadoras esas noticias que afectan a Podemos o no le parecen.
Bueno, muchas gracias. Creo que he respondido a su colega. Máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo y, por tanto, nada más que añadir.
Inquietantes y perturbadoras, recordemos, son los adjetivos que el propio Sánchez usó en su día para referirse a las informaciones sobre el rey Juan Carlos. Hoy no ha entrado a ese trapo y al resto de redactores que le han preguntado con otras fórmulas les ha repetido una y otra vez la misma respuesta. Mientras en Podemos siguen hablando de campaña mediática contra ellos y poniendo la diana al juzgado que ha abierto las diligencias. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Hoy hemos conocido el recurso que el Partido Morado presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir la anulación de esta causa. En su escrito, Podemos alega indefensión y asegura que todo se basa en meras sospechas sin sustento probatorio alguno. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones y lo hace a Pablo Iglesias. Ciudadanos ha pedido ya su comparecencia urgente en el Congreso. PP y Vox van más allá, reclaman su dimisión. De hecho, Pablo Casado le recuerda la vara de medir que utilizó para la moción de censura a Rajoy. Antonio González Terol es el vicesecretario de Política Territorial de los Populares.
Y yo le pido al señor Iglesias que, si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite, y que dimita. No puede permanecer un minuto más en el gobierno de España quien presumió que en circunstancias como esta lo que hay que hacer es dimitir.
El líder de Vox, Santiago Abascal, escribe en su cuenta de Twitter que lo más grave de la financiación de Podemos es que el dinero proviene, según él, de narcodictaduras y regímenes totalitarios.
La comparecencia de Sánchez en Marivén ha servido también para que el presidente defendiera el polémico acuerdo con la FEMP sobre el remanente de los ayuntamientos, una medida que ha provocado el rechazo generalizado de los alcaldes del resto de partidos, incluido alguno del PSOE, como el de San Sebastián de los Reyes en Madrid. El presidente ha tendido la mano a negociar con los consistorios ante el riesgo de una derrota en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, ha sido menos conciliadora.
Voluntario por parte de los ayuntamientos, es decir, que aquel que no quiera poner los remanentes a disposición no los pondrá. Absolutamente voluntario por parte de todos, por lo que no se entienden las críticas que se están planteando por parte de alguno de los grupos.
Montero añadía que si el Congreso acaba tumbando este acuerdo, deberán ser los grupos quienes expliquen sus razones para no apoyarlo. En unos minutos hablaremos con uno de esos alcaldes que se oponen, con Joan Ribó, el edil de Valencia. En cuanto a la evolución del COVID, hoy tenemos varios titulares. El Gobierno de Murcia ha acordado sacar a Totana de la fase 1, aunque mantiene restricciones en las reuniones o el aforo de las terrazas. En Castilla y León, en cambio, la Junta prorroga otra semana el aislamiento de Aranda de Duero, en Burgos. Y en Cataluña, la Generalitat dice que los datos siguen mejorando, pero prepara test masivos este fin de semana en dos barrios de Barcelona. Nos vamos hasta la ciudad condal, Yolanda Canales.
La situación epidemiológica en Cataluña se estabiliza. En las últimas horas se han notificado 548 nuevos casos de coronavirus y hay 3 pacientes ingresados más respecto al último balance. El objetivo del Departamento de Salud es que descienda la curva de contagios y se va a continuar con la estrategia de ser proactivos en la búsqueda de asintomáticos. De ahí los cribajes masivos que este fin de semana también se van a hacer en los barrios de Torrabaró y Besós de Barcelona. Hoy tocaba en Santa Coloma y esto es lo que nos decían algunos vecinos.
Cuando vas al súper o sitios así que mucha gente, pues lo mismo lo puedes coger.
Somos mucho por esta zona, hay gente que respeta, gente que no, hay de todo. Y bueno, la verdad que sí que inquieta, no sabes dónde realmente puede estar el foco.
También se han hecho cribados, recordemos, en el Vallés y en Vilafranca del Penedès.
Y no hay día en el que no tengamos que hablar del comportamiento incívico de algunos que ponen en peligro la salud de su entorno. La pasada madrugada, la policía local de Málaga disolvió una fiesta en un polígono industrial en la que participaban 60 personas sin mascarillas en el interior de una nave. Los agentes se han incautado además de diversas drogas. Una situación parecida se ha vivido con otra fiesta en Plasencia, donde se congregaban más de 300 personas. Fabián Vázquez.
La policía local de Plasencia comenzó a recibir llamadas de vecinos quejándose del ruido que salía de este establecimiento. Era la 1:30 de la madrugada y cuando los agentes se personaron en el lugar se encontraron a más de 300 personas disfrutando de una fiesta flamenca con concierto incluido, sin distancia social y la gran mayoría sin mascarilla. Se excedía el aforo permitido y las medidas sanitarias brillaban por su ausencia. Junto a la Policía Nacional desalojaron el bar y comenzaron las sanciones. A uno por no llevar la mascarilla obligatoria en Extremadura y al dueño del negocio se le ha tramitado un expediente sancionador que ya tiene el gobierno autonómico. Donde no están para fiestas son en los dos municipios extremeños que han retrocedido a la fase 2 de la desescalada. Y en Villarta de los Montes ya se ha realizado la PCR a toda la población y son 48 positivos confirmados en este municipio de 430 habitantes. Pero el consejero extremeño de Sanidad cree que pueden ser más.
Es posible que lleguemos a los entre 70 y 80 casos en Villarta de los Montes. Estamos sobre un 12% de positividad.
Según José María Vergeles, en La Morera, el otro municipio pacense en fase 2, la situación está estabilizada.
Y terminamos en Sevilla, concretamente en Estepa, donde hoy ha tocado hacer balance de los daños provocados por la tormenta que ayer inundó las calles del pueblo. Por suerte no hay daños personales, pero los destrozos materiales son importantes. Manuel Torralba.
Tuvieron una tarde de verano que no olvidarán nunca, con dos tormentas de agua y granizo que provocaron caudalosas riadas. Los estepeños han pasado el día haciendo recuento de daños.
Paredes y muros caídos.
Los granizos atoraron lo que es el sumidero, la rejilla, y el agua empezó a entrar por la cocina, por el comedor.
Los olivareros muy preocupados por su cosecha.
Todas las parcelas que están alrededor del pueblo, ahí sí que han sufrido daños importantes.
Los servicios de limpieza de estepa han pasado el día limpiando el barro desprendido de las montañas. Han caído muros, hay casas inundadas y coches destrozados. Los técnicos del ayuntamiento han pasado el día haciendo recuento y levantando informes para pedir ayudas extraordinarias a las administraciones.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Nicolás Redondo Terreros.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿cómo aquí va estamos? La semana?
Bueno, no ha empezado mal.
No ha empezado mal. No. Bueno, esperemos que termine mejor.
Sí, ojalá.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos?
¿Y tu semana cómo va? ¿Más fresquita que la semana pasada?
Pues va bien, sí, más fresca. Y teniendo en cuenta cómo están las cosas.
Sí.
¿Para qué nos vamos a quejar?
Eso te iba a decir. ¿Eh? No nos quejemos, que peor están otros.
Que peores sí. Vendrán.
Seguro que sí. Bueno,
hola, Carmelo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nico? Noches. ¿Cómo estás?
Bueno, pues una vez que hemos hecho las presentaciones y que ya os habéis saludado cordialmente, me vais a permitir que salude también al alcalde de Valencia, que ya nos escucha, Joan Ribó. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal?
Bueno, y por su ciudad, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, las cosas están bien, o sea, vamos a ver, nuestros niveles en estos momentos de contagios, de personas que han faltado como consecuencia del coronavirus, siguen siendo la mitad de la media española, por debajo de la mitad, por lo tanto, son unos buenos resultados, aunque en estos últimos días estamos viendo un crecimiento que nos preocupa del número de contagios, que nos preocupa, como ya de alguna manera habíamos previsto que podía pasar como consecuencia de los análisis de aguas fecales que venimos realizando ya desde hace tiempo, que de alguna manera son capaces de prevenir, no con exactitud, pero sí de prevenir que puedan haber crecimientos como los que estamos viendo.
¿Y se plantea de momento, por lo menos, el gobierno municipal tomar alguna medida extra con respecto a las que tienen ahora mismo?
Bueno, nosotros lo que nos estamos planteando, evidentemente, la primera gran medida que hemos querido ser siempre rigurosos en este tema es seguir las normas que nos dictan desde las autoridades competentes, que son las consellerías de sanidad y, por supuesto, los departamentos de sanidad. Esa es nuestra gran medida. Aparte de esto, siempre cuando nosotros hacemos los análisis, por ejemplo, de aguas residuales, cuando vemos que puede haber más concentración en algunos barrios, lo que intentamos y realizamos es que nuestra policía preste más atención a estos barrios para, en la medida de lo posible, hacer cumplir las normas a todo el mundo, cosa que la inmensa mayoría cumplen, pero siempre hay una serie de personas pues que son un poco más reticentes a su cumplimiento.
Bueno, pues repasada cómo está la situación en Valencia, alcalde, yo quería preguntarle, bueno, hoy ha habido una comparecencia de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, se la veía, por lo menos es la impresión que me ha dado a mí, algo molesta, así un poco enfadada, decía que no entendía por qué se estaba criticando ese acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Usted en Valencia gobierna con el Partido Socialista, le ha plantado cara a sus socios de gobierno y dice que no le va a dar los remanentes al gobierno central. ¿Eso por qué?
Vamos a ver, es muy sencillo. Nosotros aprobamos con el apoyo unánime de todos los grupos municipales en la Federación Española de Municipios y Provincias un acuerdo que después no se ha cumplido. Nosotros nos remitimos a este acuerdo y ese acuerdo es unánime desde el Partido Socialista, pasando por el Partido Popular, por Compromís y por todos los partidos. Cuando ese acuerdo unánime no se ha cumplido, cuando se busca un acuerdo que ha sido aprobado, yo quiero recordarlo, solamente por los votantes de la Federación del Partido Popular, es cuando tenemos ese problema. El acuerdo que, por mucho que nos diga la ministra de Hacienda, el acuerdo que nos plantea es un acuerdo que no es de recibo. Es un acuerdo que no respeta la autonomía municipal, es un acuerdo que evidentemente cumple una ley que planteó en su momento el Partido Popular, el señor Montoro, pero que ella tenía que haber derogado y podía haber derogado o haber limitado de una manera muy clara. Desde muchos puntos de vista, este acuerdo no es un acuerdo razonable y es un acuerdo que la señora ministra, yo se lo pido seriamente, tiene que modificar para respetar la autonomía municipal, porque si no vamos a tener un conflicto y evidentemente corre un riesgo gravísimo de que el Parlamento español no se lo apruebe, como en estos momentos parece estar claro.
Pues precisamente al hilo de lo que usted está diciendo, si me permite unos segunditos para escuchar a la ministra Montero.
Si ahora el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad al acuerdo llegado, pues le corresponderá a los grupos políticos tener que explicarlo, pero sería una pena que los ayuntamientos, que ya se agota el tiempo del año 2020, se queden sin la posibilidad de utilizar su remanente y, sobre todo, relajar sus reglas fiscales.
Alcalde, ¿arreglaría algo que el Gobierno introdujera cambios, como ha sugerido el presidente Sánchez? Porque sí es cierto que la ministra Montero dice que el acuerdo es la única opción viable.
Yo creo que, evidentemente, este acuerdo hay que mejorarlo. En este acuerdo hay que decirlo, hay cosas que son positivas. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo muy sencillo, es positivo que, no recuerdo si es el artículo 7 u 8, se disponga de una cantidad para paliar los graves efectos que ha producido el coronavirus en todas las empresas municipales de transporte. Yo creo que eso es positivo y hay que dejarlo muy claro, pero hay elementos que son claramente insuficientes y que se pueden mejorar. Por poner un ejemplo, de la misma manera que la señora Montoro relaja la regla del gasto para el 2020, podría relajarlo para los años posteriores. No habría ningún problema. De la misma manera que se plantea este acuerdo, se podría relajar determinados elementos y, en definitiva, es lo que todos por unanimidad planteamos en la Federación Española de Municipios y Provincias. No es una cuestión baladí, se lo estamos planteando de una manera unánime desde el presidente, que es del Partido Socialista, hasta todos los grupos políticos que estamos en las formaciones políticas. Por lo tanto, yo le quiero pedir al presidente del Gobierno que cambie este decreto ley, porque este decreto ley, en primer lugar, es un decreto ley que no es presentable desde un punto de vista de autonomía municipal, que no es presentable para la inmensa mayoría de los municipios y que, en definitiva, es un decreto ley que perjudica también a los alcaldes socialistas, muchos de ellos en Valencia ya lo han planteado con muchísima claridad.
¿Y se podría cambiar la ley aprobada en tiempos del ministro Montoro para que los ayuntamientos no tuvieran que transferir al Estado sus ahorros? Aunque dice la ministra Montero que es voluntario, lo que pasa es que no sé si es voluntario. ¿Aquí te significas y te pones en la lista negra si no entregas tus ahorros?
No, mire usted, en este momento yo sé de ayuntamientos socialistas que ya han transferido todos sus remanentes a pagar deuda, que es lo que de alguna manera nos hemos planteado desde Valencia también, y se ha planteado Alicante, se han planteado muchísimos municipios. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad clarísima y es una posibilidad que, evidentemente, lo que ocurre es que los ayuntamientos en estos momentos tenemos otras necesidades que pagar nuestro porcentaje de endeudamiento con las entidades bancarias, necesidades más urgentes, pero esas necesidades más urgentes, yo creo que hay que dejarlo muy claro, son necesidades que no están permitidas por la reglamentación de la ley que en su momento generó el señor Montoro. Eso se puede arreglar mediante un decreto ley. Y yo le pido a la ministra y al presidente del Gobierno que se arregle, como se ha planteado, repito, de muchísimas maneras y reiteradamente. Y yo he firmado junto a muchos alcaldes de todos los partidos, concretamente, que se cambie ese decreto ley.
Señor Ribó, me acompaña también Carmelo Encinas en esta tertulia y le quería dirigir alguna pregunta. Carmelo.
¿Qué tal, señor Ribó? Buenas noches.
Encantado, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo le he escuchado al presidente del Gobierno decir que había disposición de negociar este decreto, o sea que esa negociación sigue, yo creo que es posible, tal y como se ha pronunciado el presidente. Pero lo que sí que ha insistido una y otra vez la ministra de Hacienda, y lo dijo el otro día el presidente de la FEN, el señor Caballero, es que esto es voluntario. O sea que, bueno, el conflicto no tendría por qué tener lugar si nadie, si el que no está de acuerdo con esta fórmula, pues puede perfectamente no acogerse a ella. ¿A usted le preocupa el que no, digamos, el rechazar el acuerdo, y no acogerse a él y que no pueda utilizar alguna de las ventajas que este acuerdo tiene?
Vamos a ver, y nosotros en este momento, aparte de tener una posición muy clara contraria a ese decreto, nosotros sabemos perfectamente que ese decreto es voluntario. La ley del señor Montoro nos permite utilizar estos recursos para amortizar una deuda que nosotros ya tenemos baja. Pero mire usted, en estos momentos el problema fundamental de la mayoría de los ayuntamientos no es amortizar su deuda. El problema fundamental de los ayuntamientos es concretamente los gastos corrientes, que han aumentado muchísimo como consecuencia del coronavirus, como consecuencia de toda esta pandemia que estamos sufriendo. Por ejemplo, en nuestro caso hemos dedicado gran cantidad de recursos a temas de servicios sociales, hemos dedicado muchos recursos de alguna manera a ayudar a autónomos, a pequeños comercios, a industria cultural, y evidentemente eso no lo podemos arreglar si de alguna forma no se nos da libertad para que utilicemos nuestros recursos para el tema que nosotros consideremos más procedente. La libertad que nos da este decreto es o utilizar nuestros recursos, que en definitiva son recursos de todos los valencianos y las valencianas, para amortizar deuda o llegar a este decreto. No, el problema no es ese. El problema es que en estos momentos las necesidades de Valencia no son ni amortizar deuda ni utilizar entrar por ese decreto. Son otras necesidades muy concretas.
Señor Ribó, una última cuestión. Este año, desgraciadamente, no hemos podido disfrutar de las fallas. Tengo entendido, he leído por ahí, que mañana había una reunión entre el Ayuntamiento y la Generalitat para decidir qué hacer con esos monumentos que todavía están en los talleres, incluso en la Feria de Valencia. ¿Qué opciones se barajan?
Vamos a ver, nosotros en este momento lo que pretendemos, y desde el primer momento hemos querido llegar a un acuerdo con el mundo fallero, con objeto de, reconociendo que este año no pueden haber fallas, trasladar las fallas al año siguiente, y ya a la vez, y de manera muy importante, que todos los artistas falleros puedan tener de alguna manera recursos para continuar su trabajo. Entonces, el elemento en este momento que estamos trabajando fundamentalmente es que las fallas que están en las zonas de los artistas falleros puedan ser desplazadas adecuadamente, y en segundo lugar estamos trabajando también en los alquileres de estas zonas en donde están almacenadas, para buscar una solución. Yo creo que encontraremos una solución, como la hemos encontrado continuamente. Es una solución que queremos consensuar con el mundo fallero, que queremos consensuar y debemos consensuar con la Generalitat, y que por supuesto el Ayuntamiento está formando parte activa de la búsqueda de este consenso.
Pues señor alcalde, Joan Ribó, alcalde de Valencia, ojalá encuentren esa solución y también podamos disfrutar el año que viene, si Dios quiere, de esas fallas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Claro, porque fijaos, todos esos monumentos falleros que están ahí almacenados, Carmelo, Nicolás, pues hay que darle salida de alguna manera, ¿no?
Claro,
también es un problema para ellos, y no pueden prepararlas del año que viene, por ejemplo.
Claro. Y además es que detrás del mundo fallero hay mucho más de lo que solemos ver los de fuera, ¿no?
Sí.
Los que, oye, vamos a las fallas algún que otro año y vemos todo aquel tinglado increíble. Pero detrás del mundo fallero hay una industria, y hay un entramado social y hay un entramado, digamos, ciudadano que vive con mucha intensidad estos acontecimientos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues que todo eso no se quiebre a consecuencia del COVID, aunque no haya habido fallas, pues es muy interesante. Aparte de la cuestión económica, que no es baladí, aquí se mueve, las fallas mueven muchísimo dinero
claro,
dinero en su realización, y luego luego las fallas atraen muchísima gente cuando son las fechas de celebración y bueno, pues la industria hostelera en valenciana pues tiene una buena parte de sus ganancias en esos días y este año pues todo eso se ha quedado a cero.
Sí. Nicolás, escuchando a la ministra Montero y escuchando al alcalde de Valencia, ¿tú quién crees que tiene razón?
Pues me quedo con el presidente del gobierno.
¿Ah, sí?
Entre uno y otro me quedo con lo que ha dicho. Yo creo que inevitablemente terminarán negociando. Tengo la impresión, por lo que he visto, que ni Moncloa esperaba que sucediera lo que ha sucedido. Ese es el levantamiento de los alcaldes. España es un país municipalista. Nuestra historia, tal vez todos europeos, porque como decía Europa es una especie de entramado de ciudades. Cada 50 kilómetros tenemos una ciudad, es decir, no es
la Europa de las
Estados
ciudades,
Unidos, ni es otro país, otro continente, es decir, que cada 50 kilómetros, si nos damos cuenta, tenemos una gran ciudad. Uh-huh. Y esas ciudades, más grandes o más pequeñas, George Steiner, me iba a acordar.
Ya te ha salido, claro.
esas ciudades han participado en la historia del país, y muy especialmente en España, en la que la estructura estatal ha sido más débil que en otros países. Francia tiene unas grandes ciudades, pero el Estado, mira cómo es de importante, de poderoso, de jacobino. Bueno, España ha tenido un Estado menos importante. Entonces, las ciudades han ocupado, y los ayuntamientos y los municipios, un papel muy relevante en la vida pública española. Y yo creo que uno de los datos, yo estoy convencido que llegarán a un arreglo, pero uno de los malos datos es que un ámbito de negociación y de acuerdo y de consenso que era, y espero que siga siendo en el futuro, la Federación de Municipios Españoles, se ha quebrado en cierta medida. Yo reconozco la necesidad urgente que tiene el Estado y el Gobierno de recoger, de atraer para él las capacidades económicas que tengan otros, ¿no? Pero esto no lo han hecho de una buena manera ni con el acuerdo. Yo creo que además el acuerdo, como otros acuerdos que no se han hecho por desgracia, es un acuerdo que trasciende a las propias ámbitos en los que se desarrolla. Era más un acuerdo entre los grandes partidos que tienen en las grandes ciudades y los grandes ayuntamientos. Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao. Y esto, llevado al ámbito de las necesidades que tiene la ministra de Hacienda y la capacidad de maniobra que tiene Abel Caballero, que la tiene y mucha, pero siempre reducida al ámbito de la Federación, pues ha llegado a una conclusión que estoy convencido que se tiene que modificar en el futuro próximo.
Sí, yo creo que se va a matizar y se llegará a algún acuerdo. Y porque hay voluntad, a mí me parece que hay voluntad, hay una voluntad manifestada desde el gobierno y por tanto, bueno, pues...
Bueno, ya han dicho lo de los intereses de los bancos, ¿no? Que claro, el Estado podría asumir ese coste incluso.
Sí, yo creo que esto se arreglará, por decirlo
de alguna manera. Eso demuestra lo de los intereses de los bancos, que no se ha hecho bien, es decir, porque es una especie de regateo de vendemantas.
Claro.
Vas diciendo, y esto, pero después del acuerdo, y esto más, a ver si terminas convenciendo... a los que no están realmente de acuerdo.
Yo que no soy un fans, voy a decir algo a contrapelo un poco. Yo que no soy un fans precisamente de la forma en que llevó a cabo su labor al frente del Ministerio de Hacienda Cristóbal Montoro, porque a mí, por ejemplo, me parece que convirtió la agencia tributaria en un instrumento arbitrario. Yo creo que solo por eso ya merece por lo menos mi reproche. Pero hay algo que hizo, por eso digo que lo que voy a decir es un poco a contrapelo, que a mí sí me pareció acertado, que fue precisamente la ley de haciendas locales. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto va en contra, por ejemplo, de lo que está pidiendo el señor Ribó, que es que esa ley se
derogue.
Se derogue. Y a lo mejor hay que hacerlo ahora, pero hay que entender que la ley de haciendas locales que limitó el gasto, porque lo que vino a hacer esa ley es dinero que recaudo, si no lo empleo en gastos corrientes, y sobra, pues va a quitar deuda. Y la realidad es que esa ley ha conseguido dos cosas. Primera, sanear las arcas de los ayuntamientos, sanearlas de forma muy notable. Qué lástima que esto no se hubiera hecho en otras administraciones, que el Partido Popular no lo hiciera en las administraciones, en las comunidades autónomas e incluso en el propio gobierno que gastó de la nación, que gastó también más de lo que podía, ¿no? En definitiva, bueno, pues que todas las administraciones hubieran apretado el cinturón. Consiguió eso, sanear las finanzas de los ayuntamientos y luego parar una dinámica absolutamente indeseable que se producía en los ayuntamientos, que es cuando llegaban los tiempos de elecciones se ponían a gastar lo que no tenían.
Claro.
Para hacer
sus campañas, ¿no?
Cosas y para enseñar y para inaugurar y para mostrar y tal. Y esa era una dinámica que además esta no tiene colores, lo hacían todos. Y eso, la ley de haciendas locales, bueno, pues sujetó esa deriva, y la realidad es que, hombre, pues ahora mismo los ayuntamientos son los que, en España, son las administraciones que tienen mejores resueltas sus finanzas, incluso hasta el de Madrid, acordaros que la deuda de Madrid era absolutamente majestática, o sea, era una deuda bestial, porque en la época de Gallardón se emprendió la obra enorme y costosa de los túneles de la M30, ¿no? Lo del río, que es fantástico, que todo es estupendo de la muerte, pero que costó una pasta brutal. Y bueno, pues curiosamente, en los tiempos del ayuntamiento de con la administración popular y después con la de Carmena, pues bueno, pues hubo que todo el dinero que se recaudaba de más, bueno, que sobraba, iba a quitar deuda, y se quitó un porcentaje muy importante de la deuda, como digo, digo en particular el de Madrid, porque conozco las cifras casi al céntimo, y fue verdaderamente un desahogo en ese sentido. Ahora, esa ley de haciendas locales se corresponde con las necesidades que tenemos en estos momentos, pues probablemente no.
Claro.
Probablemente ahora se necesite gastar más, porque efectivamente la administración, lo decía muy bien Nicolás, la administración municipal, este es un país muy municipalista, y además es la administración que hace el primer frente, ¿no? La que afronta las primeras necesidades, y ahora esas primeras necesidades son muchas.
Bueno, decir que
sí, termina Nicolás, que vamos a ir a publi.
Sí, yo creo que es verdad que Gallardón se endeudó, pero ha hecho una ciudad desde un punto de vista del tráfico y magnífica, ¿eh? Pero es verdad, la deuda era muy grande, y por cierto, quien empezó a rebajarla fue Ana Botella, la rebajó intensamente.
Por eso decía la propia administración del PP.
Sí, efectivamente.
Porque no tuvo más remedio, porque claro, es que lo obligaba la ley.
Y todas las ciudades, muchas ciudades y ayuntamientos tienen un superávit y tienen unas haciendas saneadas. No lo sé si por un IBI, y vuelvo a decir, no lo sé, si muy recargado, El IBI es un...
Sí, me lo has quitado de la boca. Lo que hace Montoro
es muy
como duro. Dejamos de ingresar por el tema de la construcción de viviendas, que era un ingreso que los ayuntamientos les venía el dinero cuando la época del boom inmobiliario, pues hacía una caja, cada piso que se levantaba, cada edificio que se levantaba era un montón de pasta. Como eso se corta con la crisis... pues los ayuntamientos dejan de recaudar esas cantidades y casi no pueden cubrir ni sus gastos corrientes. ¿Cómo lo resuelve Montoro? Ahí deja poco menos que barra libre para el IBI. Y el IBI ha subido hasta ser, en algunos casos, casi requisitorio. Casi requisitorio.
No
hay personas, mayores que no pueden pagar el IBI de su casa.
Sí,
es que eso, no lo pueden pagar.
Eso es, en ciudades, además, como Madrid, efectivamente. Me vais a permitir que vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y luego enseguida nos vamos a Maribén.
La linterna. Expósito.
COPE.
Estar informado.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco, con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros. Os decía que nos vamos a ir a Marivén para ver lo que ha dado de sí esa audiencia del Rey con el presidente del Gobierno. Pero antes me gustaría apuntar una cosita porque le preguntaba al alcalde de Valencia qué tal estaban las cosas y él nos, bueno, sobre todo con el tema del coronavirus y las cifras que estaban dando por allí. Pero me gustaría simplemente hacer un apunte porque sabéis que Alberto Núñez Feijóo ha dado cuenta esta mañana de algunas medidas más para frenar el contacto y frenar el avance del coronavirus, y ahora nos acabamos de enterar que, bueno, ya se ha oficializado lo que esta mañana anunciaba el presidente de la Xunta. Ya se prohíbe fumar en la vía pública y espacios al aire libre, incluidas terrazas, si no se cumple con la distancia de seguridad de 2 metros por la concurrencia de personas o las dimensiones del lugar. Yo creo que esto también va a tener un efecto en la población, sobre todo para los fumadores. No creo que les guste mucho, pero me imagino que la salud de todos está por encima de la salud particular, ¿no?
Quiero pensar. No cabe ninguna duda. Claro. Si bueno, es un elemento más intenso que otros de contagio, uh-huh, el fumar y el humo que provoca.
Eso es.
Desde luego, por encima de la inclinación de los fumadores está la salud pública, uh-huh, y a mí me parece bien lo que ha decidido la Junta de Galicia y el señor Feijóo.
Es una decisión valiente.
Porque se puede poner mucha gente en contra.
Porque los fumadores no son pocos.
Claro.
Y bueno, van a decir, oiga, ¿cómo es posible que la emprendan con nosotros? Bueno, uh-huh, parece ser que hay algunos estudios por ahí, que es en los que entiendo que se ha basado el presidente Núñez Feijóo para para imponer esta medida, ¿no? Uh-huh. Que dicen que efectivamente con el humo, o sea, con el, digamos, con la expulsar el humo, y, en fin, hay, digamos, un riesgo mucho mayor que la media, y que por tanto, pues, bueno, pues que digamos que llega a más distancia el virus. Y pues lo que hace es decir, oiga, el que no pueda mantener la distancia de 2 metros, pues que no puede fumar. Uh-huh. Bueno, esto realmente es, ya sabéis que al final esto es difícil de calcular y difícil de imponer, porque realmente esto de los 2 metros, a todos nos dijeron, oiga, mantenga usted la distancia de 2 metros, y yo en la calle no veo que nadie se aparte, y, y hombre, lo deseable es que se intente en la medida de lo posible mantener la distancia. Donde veo que va a haber realmente la polémica es en las terrazas.
En las terrazas.
Porque eso se hace extensivo a las terrazas,
sí,
de los bares y de los restaurantes. Y los bares y los restaurantes, digamos, tienen en las terrazas tienen a los fumadores unos clientes muy fieles. Hay algunos, digamos, algunas terrazas que prácticamente viven de los fumadores, porque bueno, se puede fumar dentro y tal.
Solo viven de las terrazas.
Sí, exactamente. Y bueno, pues esto ahí sí le veo yo un punto de polémica. Que por cierto hay que decir, ya aprovecho para señalar que la ley antitabaco no se cumple en muchísimas terrazas que hay por la geografía nacional, empezando por aquí, por Madrid. Uh-huh. Porque son, lo que han hecho es casi cerradas. Ahora en verano están más abiertas, pero hay algunas que son completamente cerradas y la gente fuma dentro. Uh-huh. Y esto no es, eso está, va contra la ley antitabaco, pero por lo que se ve, ahí hay una manga ancha que nadie vigila.
Bueno, pues ese será debate para otro día, pero como os he dicho antes, nos vamos a ir a Marivenda, ese primer encuentro de este verano entre el rey y el presidente del gobierno, y evidentemente, bueno, pues al presidente se le han preguntado por los dos temas que están copando la actualidad estos días, el rey emérito, que no sabemos dónde están, y la financiación de Podemos.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial.
Nicolás, ¿te convencen las explicaciones del presidente antes que tú apostabas por él antes que por la ministra Montero?
Bueno, creo que son inevitables.
No puede decir otra cosa.
Claro, no. Llegas a momentos determinados en la vida o que dices esto... O desapareces, claro, no, supongo que no ya habrá llegado a tener la capacidad de desaparecer, ¿no? Pero o no puede apoyar a Podemos, lo tiene alrededor del partido y de Pablo Iglesias, presuntamente, como se dice ahora para todo, una serie de indicios que son muy, muy perturbadores y preocupantes, como dijo en otra ocasión el presidente del gobierno en relación con el
rey emérito, Juan Carlos, sí.
Uh-huh. Y no les puede apoyar, por lo tanto, y claro, si al final dijera algo más de lo que ha dicho, pues les tendría que pedir la dimisión, uh-huh, les tendría que expulsar del gobierno. Entonces, como no lo, supongo que no lo tiene en su lógica en este momento, pues lo que ha dicho es lo que está en el ABC, sí, de cualquiera, ¿no? Pues
sí, yo creo que
recurrió al Estado de Derecho, ¿no?
Yo creo que nuestros compañeros, los que estaban en la rueda de prensa, tenían la obligación de preguntar una y otra vez, pero yo creo que ninguno de ellos tenía esperanza alguna de que le respondiera el presidente. Por supuesto, en lo del rey está claro, porque además yo creo que esto es así. O sea, el presidente del gobierno no puede decir algo que le corresponde decir a la Casa Real.
Aunque lo sepa, ¿verdad, Carmelo? Aunque,
bueno, es que lo sabe, no tengo ninguna duda, entre otras cosas, porque con el rey emérito deben de ir 2 o 4 guardias civiles,
claro,
que el Ministerio del Interior sabe dónde están. Uh-huh. O sea, eso está clarísimo. Pero no, o sea, a mí me parecería un error de bulto el que el presidente del gobierno dijera, pues el rey está en Abu Dhabi, o está en Portugal, o está en Salamanca. O sea, me parecería tremendo. Entonces, yo creo que eso no le corresponde. En cuanto a lo de Podemos, evidentemente lo que tiene, no le cabe otra que ponerse de perfil ante lo que está saliendo sobre Podemos. Lo que está saliendo, que de alguna forma Podemos está muy escandalizado con lo que le está cayendo.
Sí, y probablemente Echenique en Twitter ha sido muy activo estas últimas horas.
Y probablemente pueda tener sus razones, porque aquí lo que se ha perdido es la presunción de inocencia. Pero es que ellos son los primeros culpables de que la cultura de prevención, de presunción de inocencia se haya perdido, y aquí lo que se haya impuesto es la presunción de culpabilidad. Es decir, en el momento en que alguien señala a un político porque ha habido no sé qué, un asunto de finanzas, qué tal, ya es demonizado. Pero es que eso es lo que hizo Podemos. Eso es lo que hizo Podemos. Entonces, ahora, pues lo que está, puede que tenga razón en que todo esto le están, digamos, culpabilizando sin que haya todavía pruebas, demasiadas pruebas de que todo esto que se denuncia tenga, digamos, esté constatado, pero esta es su medicina. Ellos en casos similares, pues ya declararon culpable a cualquiera que estuviera, digamos, imputado en algún delito sin que estuviera demostrado que lo había hecho.
Claro. Yo me he mantenido tanto en este programa que me lo ha permitido Expósito como en el programa de Carlos Herrera siempre una saludable lejanía de los procesos de corrupción, porque son como una película. Y claro, si empiezas a hablar de esos procesos de corrupción el primer día cuando se inicia la película, pues bueno, es que cuando termine, que sabemos qué final tiene todo esto, ¿no? Y yo he sido muy prudente cuando se ha tratado este asunto y concernía pues a mi propio partido o a otros partidos políticos, y lo seré también con Podemos. Yo no sé cómo terminará. El problema que tiene es el que decía Podemos, es el que decía, tiene más, pero el problema que tienen ahora en este momento es el que decía Carmelo, ¿verdad? Es que ellos han destruido la presunción de inocencia. Todavía el otro día Pablo Iglesias decía que el rey emérito, que no está juzgado por nada en ningún en ningún ámbito, ni el suizo ni el español, luego cada uno puede tener apreciación sobre lo que se dice que le rodea, pero judicialmente no está repercutido de ninguna manera ni en Suiza ni en España. Él hablaba de huida.
Sí.
Claro, mire usted, cuando usted es tan rígido, es tan Torquemada, es tan Savonarola como lo ha sido usted con los demás, lo que no puede es escandalizarse cuando a usted le está sucediendo solo en parte lo que usted achacó a los demás. Sí, porque tenemos que recordar, acaba de hablar el alcalde de Valencia, pero yo tengo para mí, aparte de lo que haya sucedido en Valencia, y lo recordaré siempre, que durante semanas y meses se estuvo hablando de las naranjas que regalaba Rita Barberá. Pero semanas y meses, todos los días, a todas las horas, en determinados medios. Y esta señora, que murió, se veía antes de que muriera desde luego por lo que aparecía, y también es verdad, hay que decirlo, por la escasa solidez que tuvo en su ámbito, en el ámbito de su partido, ¿no? Pero esta señora se le veía la cara de sufrimiento. Y en parte esa cacería sangrienta, de intolerantes, de no esperar a lo que decía yo, a que termine el proceso, a que la iniciaron estos puritanistas que querían quemarlo todo, y se han ido personas solo por no decir claramente o no expresarse claramente no sé qué cuestión que le afectaba a él o a su padre hace no sé cuántos años en no sé dónde, y esto, ellos son perros sanguinarios. Entonces, claro, cuando esto les ha sucedido a ellos, y quiero decirlo, fíjate, si me permite, en los mismos términos que fueron extraordinariamente puritanistas y excesivamente rigurosos con todos los procesos de corrupción, muchos de los dirigentes del Partido Popular en su época que han terminado ahora de mala manera muy cercanos a los tribunales y a las cárceles. Y lo digo, yo defiendo, claro, que está la transparencia y que no que se castigue la corrupción, pero exijo esa, lo que decía Carmelo, es que es muy importante para el emérito y para mí, esa presunción de inocencia. Y es verdad que se fue resquebrajando desde hace tiempo, pero llegó a la culminación más absoluta con Podemos y su puritanismo impostado. Claro, ahora no puede salir el científico Echenique a ladrar contra los medios de comunicación, contra el juez. Pues que el juez es mejor, es peor este juez que el que puso en su sentencia el nombre de Rajoy.
Claro.
Bueno, que si es cierto, que luego fue rectificado. Uh-huh. Es que
aplican distinta
una capacidad de influencia. Es que tenemos que pedir un poco de mesura a los políticos. Es que no porque le pueda ir mal al otro tienes que cebarte de una forma brutal como se cebaron ellos en otros y como ahora se pueden cebar en ellos, claro.
Uh-huh. Carmelo.
No, el juez que les ha tocado no les gusta. Ya.
A casi nadie.
¿Se habría gustado alguno?
No, pero es que el juez Escalonilla tiene una...
árbitros.
Es un juez que... bueno, que en una historia que hubo entre policías municipales que insultaron a Manuela Carmena, pues bueno, pues se puso de parte de... O sea, no, digamos que no puso amparo a la uh-huh. alcaldesa. Eso es lo que... Bueno, le tienen de alguna manera tomada un poco la matrícula al tal Escalonilla y entonces...
O sea,
pues,
que podemos decir que defendió la libertad de expresión,
bueno,
según
sí,
Podemos.
Sí, yo la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo se produjeron al detalle los acontecimientos, razón, pero sé que este fue el juez y le tienen un poco pillado, le tienen un poco manía, ¿no? Con lo cual, pues se están cargando contra él porque dicen que hace una causa general. Es verdad que este asunto todavía todas las acusaciones pues de Manuel Calvente, que es un abogado que salió muy mal de Podemos porque le acusaron de acoso sexual y luego pues bueno pues es la justicia desestimó esa acusación, pero claro que es importante, pero él pues parece un poco que se está despechando bien, vamos, que sí. está haciendo denuncias muy muy importantes, denuncia la existencia de una caja B en la llamada caja de solidaridad del partido, acceso ilegal al disco duro de la abogada del partido, que ella no lo ha denunciado, esa es la verdad, también la presunta licitación irregular de las obras de la nueva sede, contratación fraudulenta de los servicios y provisiones durante la campaña electoral, que ahí es donde está metido una persona muy cercana a Pablo Iglesias, que es Juanma del Olmo, ¿no? Que era el jefe de campaña. En fin, hay un montón de acusaciones, pero es cierto que lo que va saliendo, bueno, pues son acusaciones basadas en indicios que no terminan solo de, digamos, o sea, que no, todavía no se han probado y no hay una prueba, una carga probatoria todavía consistente, de momento, ya veremos lo que va saliendo. Uh-huh. Es cierto que esto todavía está un poquito cogido con alfileres, ¿no? pero claro, esto el problema es que ellos tienen la piel muy fina cuando les toca a ellos, pero es que ellos antes han hecho no se han cortado a la hora de acusar a cualquiera de lo que fuera, aunque hubiera también solo indicios.
Mira, Carmelo, Nicolás, hacía referencia tú, Carmelo, al juez Escalonilla. Pues mira, recordando, fue en enero del año pasado. El juez archivó por dos veces la causa contra policías municipales que habían amenazado a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, en un chat. El juez dice que no dijo en su momento que no había delitos de odio e injurias porque los insultos no se realizaron públicamente, sino en un chat privado de WhatsApp. E incluso la alcaldesa aseguró, dijo en su momento, que el archivo de la causa le parecía razonable y bien. Así es que ya hemos puesto ahí en su justa medida lo que estaba comentando Carmelo.
Sí, bueno, yo creo que esto de los archivos de la causa a ella le parece bien porque, bueno, ella es así, pero yo, a mí me da igual el color que sea. A mí toda esta gente que se permite difamar e insultar tranquilamente en los chats, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo claro. Lo siento, pero que esto se vaya de rositas me parece fatal. Uh-huh. Yo creo que tú puedes criticar, pero difamar e insultar, y mucho menos amenazar, Yo lo siento, pero creo que con esto habría que tomar algo más de medidas, algo más duras. Uh-huh.
Carmelo Encinas, Nicolás Redondo Terrero, se nos acaba el tiempo de tertulia, como siempre, ha sido un placer.
Se nos hace corto.
Sí, os gustaría estar hablando un poco más.
Claro que sí.
Nos ha gustado estar hablando los dos contigo.
Bueno, claro, pues sí. Maravilloso. Yo también, me encanta compartir estos minutos con vosotros. Seguimos en contacto y seguimos hablando, ¿vale? Bueno, que paséis, que tengáis
noches,
buen fin de semana.
Un abrazo,
hasta
Nico,
luego,
un abrazo, mami.
Adiós. No,
hasta luego.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.